Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
En Vilanova de Arousa.
Comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 3 de diciembre de 2020, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. En la mañana de hoy, el Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2020, que aún ha de ser tramitado en el Senado antes de su aprobación definitiva. Para sacar adelante estos presupuestos, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha negociado y pactado con diferentes grupos políticos, aunque fundamentalmente ha centrado sus esfuerzos en conseguir no solo el apoyo puntual para el trámite presupuestario de Bildu y ERC, sino intentar mantener unas relaciones fluidas y estables con estos grupos durante todo lo que resta de legislatura. Yo quisiera comenzar preguntándoos si creéis que realmente esta era la intención del presidente Sánchez o si más bien el más interesado era y es el vicepresidente Iglesias, y si de alguna manera esto puede tener consecuencias bien para el propio gobierno de coalición, bien para los partidos por separado, o en cualquier caso para el futuro en las elecciones catalanas de febrero, etcétera, etcétera. Cristina.
Bueno, son muchas preguntas, Eugenia, y yo me voy a limitar a una primera idea que tampoco es gran cosa sobre la los pactos o el pacto, el interés por mantener eso que Iglesias suele llamar el bloque de investidura y que en realidad es el interés por mantener esos lazos especiales con Esquerra Republicana y con Bildu. Yo creo que ahí hay dos elementos, un elemento que es la venta del producto, la comercialización de ese producto como algo enormemente novedoso, como un compromiso histórico, que es algo que le gusta mucho decir a Iglesias, desvirtuando absolutamente lo que significó compromiso histórico, que como recordaréis era una línea, una estrategia ideada por el Partido Comunista Italiano en su momento y de la que luego quizá podemos hablar más en concreto, pero desvirtuándola y presentando esto, bueno, pues hay un compromiso histórico ahí o que el Partido Socialista debe asumir el compromiso histórico de que supone tener a estos partidos ahí como parte de, en fin, de como responsabilizarlos de la gobernabilidad del Estado y todo eso. Yo creo que eso es un poco venta del pollino, digamos. Pero por otro lado, pienso que hay realmente una coincidencia con una idea que Iglesias tiene desde el principio y probablemente antes de que entrara en la arena política con el partido Podemos, que es una idea una idea que parte de cuestionar la transición española, la Constitución española y y de considerar que esto hay el España debe avanzar o debe avanzar entre comillas, porque posiblemente no sería ningún avance, y que esto debe ir hacia un proyecto plurinacional y en cualquier caso hacia un proyecto, hacia una fragmentación. Para eso, lógicamente, unos aliados de inmejorables son partidos como Esquerra o como Bildu, ¿no?, que están claramente en proyectos rupturistas, aunque cada uno de ellos tiene su propia especificidad y luego lo veremos. Pero yo de antemano considero que sí que hay una parte en la que coincide con una idea que tiene Pablo Iglesias, una idea de que parte de ese cuestionamiento de las bases de la transición y específicamente de la Constitución y de España, de lo que es España, la visión de España que él tiene. No obstante, yo sé que Pepe García Domínguez escribió el otro día un artículo interesante sobre esto y digo que es interesante porque bueno, planteaba algo que no se ha planteado y por eso a mí me ha parecido interesante y no coincide, desde luego, con lo que yo estoy exponiendo. Pero bueno, vamos a escuchárselo a él, venga. Quizá lo cuente.
Vamos, Pepe, ¿cómo lo rebatimos?
No tenemos por qué rebatirlo. Una cuestión sería el planteamiento a largo plazo, la idea de España, la concepción de España o de la no España que pueda tener Pablo Iglesias. Yo no tengo tampoco una percepción muy demoníaca de Iglesias. No creo que el objetivo ni de Iglesias ni de Podemos sea destruir España. No creo que Iglesias sea el anticristo. Ni que su objetivo sea, insisto, ese, ¿no? Creo que tienen una idea mucho más naif, mucho más ingenua. Creo que desconocen bastante la naturaleza última de los nacionalismos periféricos, en concreto el nacionalismo catalán. Y lo que tiene en mente Iglesias, entiendo, insisto, estamos hablando del proyecto a largo plazo, sería algo parecido al proceso escocés, es decir, un proceso soberanista, un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en el que seguramente Iglesias está convencido de que el resultado sería proclive a mantener la unidad de España, y yo que eso soy mucho más escéptico, y no estoy nada seguro de que el resultado fuese a ser ese, y por lo demás, la ingenuidad profunda de Iglesias radica en que él piensa, seguramente, en su fuero interno, que los secesionistas catalanes, que el catalanismo político, iba a respetar el resultado de ese referéndum, iba a asumir el compromiso de que si pierden, o si perdiesen, hablamos en condicional, respetarían las reglas del juego. Bien, eso es una idea, insisto, muy naif, bastante ingenua en el fondo, bastante juvenil, que es la que comparte la gente de Podemos. Por eso cantan la estaca de Lluís Llach cuando acaban sus mítines, es una cosa un poco de asamblea de facultad. Ese es el proyecto a largo plazo. Ahora, a corto plazo, y ya vamos a la política inmediata del día a día, ya vamos al artículo que mencionaba, que hacía referencia a Cristina, yo creo que Iglesias es un buen táctico. En ese artículo yo lo elogiaba y además creo que es digna de elogio desde el punto de vista maquiavélico el posicionamiento de Iglesias, la conducta de Iglesias, porque ha conseguido, a partir de unos resultados fundamentalmente malos y muy malos, tanto en las elecciones gallegas como en las catalanas, aquí en Galicia Podemos, su franquicia local, simplemente ha desaparecido del mapa, el batacazo ha sido espectacular. Y en el País Vasco han pasado de ser la segunda fuerza, después de haber orillado a Bildu, a ser ahora mismo la cuarta en el pelotón de la insignificancia testimonial. Por tanto, alguien que tiene unos resultados, tras llegar al gobierno de la nación, que tiene unos resultados muy malos en dos territorios que él considera nacionalidades históricas y fundamentales para su proyecto político, que en las encuestas se debilita, en las encuestas y en los resultados electorales, se debilita de forma constante, ha conseguido echarle un pulso al presidente del gobierno, a su socio y rival dentro del ámbito de la izquierda, y lo más significativo, echarle un pulso y ganarlo, que eso no es tan fácil como planteas echarlo. ¿Por qué digo que le echa un pulso a Sánchez y lo gana? Pues por una razón que a mí me parece bastante, bastante obvia. Yo no creo que Podemos y Pablo Iglesias tengan el más mínimo interés en reforzar a Bildu o a Esquerra Republicana. Iglesias es un politólogo, y es un politólogo bastante lúcido. Sabe el daño que hace en el electorado, en el cercado electoral de la socialdemocracia convencional, del PSOE, el presentar a la antigua ETA, con muertos todavía muy recientes, y a Esquerra Republicana de Cataluña, el partido golpista de hace un cuarto de hora, presentarlos como aliados estructurales, socios preferentes, amigos fraternales del gobierno de España. Eso hace muchísimo daño al Partido Socialista. No hace muchísimo daño a Podemos, pero hace muchísimo daño al Partido Socialista. Y es lo último que desea el Partido Socialista, que servirles tanto a la derecha, tanto a la política como a la mediática, para que se presente. Pero aquella caricatura ridícula de decir que el PSOE es un partido revolucionario, amigo de ETA, todas las barbaridades que se dicen en las tertulias, aproximar eso a la verdad. Es decir, porque claro, cuando tú planteas que tus socios preferentes son la antigua ETA y Esquerra Republicana, todos esos disparates mediáticos, en fin, dejan de ser disparates en cierta medida. ¿Por qué Pablo Iglesias está interesado en eso? ¿Porque quiere realmente que su socio preferente sea Bildu? Eso es ridículo. Bildu no pinta nada. Bildu son perfectamente prescindibles, no por su ideología, sino por su representación minúscula en el Parlamento. Bildu es despreciable en el sentido estadístico. Entonces, y también en el otro, pero en fin, en el estadístico, en el cuantitativo, que es el que nos interesa en política. Entonces, ¿por qué ese amor repentino, esa entrega loca de Pablo Iglesias hacia Bildu? Pues por una razón que, insisto, me parece bastante simple y bastante, bastante evidente si uno repara en el mapa político. Porque el socio preferente, o sea, la voluntad política de Pedro Sánchez sería ampliar su electorado hacia la derecha, no hacia la izquierda. Porque en la izquierda hay algo que rascar en el terreno de Podemos, pero fundamentalmente lo que gustaría al Partido Socialista y a Sánchez es captar a ese millón de que yo hablaba de huérfanos, ese millón de antiguos votantes de Ciudadanos que se quedaron en casa el día de las últimas elecciones. Ciudadanos reunía un electorado muy heterogéneo. En cierta medida fue un partido Kleenex al que votó mucha gente de la derecha dura, que estaba esperando que naciera algo parecido a Vox, pero que todavía no había nacido, o si había nacido todavía no parecía que fuese un voto útil. Y en la medida en que todavía no había crecido Vox, esa derecha dura utilizó un voto estratégico que era a Ciudadanos. Cuando Vox se consolida como una alternativa que va a tener realmente representación parlamentaria, todo ese electorado abandona a Ciudadanos, formación con la que en el fondo tiene muy poco que ver, y se marcha a su terreno natural, que es Vox. Pero es que después queda un millón de antiguos votantes que no están por opciones de derecha dura, y que ante la crisis de representación de Ciudadanos se quedan en su casa. Ese millón de centristas, entre comillas, es el cercado al que aspiraría, en el que aspiraría a entrar y pescar, el caladero al que aspiraría a pescar Pedro Sánchez. Ahora, ¿cómo consigues espantar a todos esos, a ese millón de peces, y cómo consigues espantar de paso a Inés Arrimadas, para que Inés Arrimadas, que había manifestado su voluntad de colaborar con el gobierno en el proyecto de los presupuestos, cómo consigues alejar a Pedro Sánchez del centro? Pues maridándote con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, con el anticristo. Tú no eres el anticristo, pero esos sí son el anticristo y los presentas como aliados preferentes del gobierno. Eso, que es una zancadilla brillante que le hace el vicepresidente al presidente, inopinadamente ha funcionado. Ha funcionado, y en la medida en que ha funcionado, ha conseguido alejar a Sánchez del terreno del centro. ¿Y por qué es tan importante para Pablo Iglesias alejar a Sánchez del terreno del centro? Pues por una razón muy simple, porque si Sánchez consigue ampliar su electorado hacia el centro, es decir, atraer a ese millón de antiguos votantes del centro a derecha, lo primero
no le va a necesitar
hacer
a él. No le va a necesitar a él.
O lo puede utilizar, no, lo puede necesitar, pero puede aplicar la geometría variable. Es decir, no es lo mismo tener a Pablo Iglesias en tu gobierno y decirle, mira, si te pones tonto, yo me alío con terceros, que estar atado de pies y manos a mantener la coalición, que es lo que le pasa ahora. Por tanto, teniendo mucha menos representación, ha funcionado muy bien la estrategia de Iglesias, y yo la aplaudo en sentido maquiavélico.
A ver, Cristina.
De entrada, a mí, vamos, me parece convincente parte de lo que dice Pepe, es decir, de que de esta manera, digamos, reforzando y amplificando y dándole importancia al apoyo de Esquerra y Bildu, a los presupuestos y presentándolos como esto los socios de legislatura, prácticamente en lo que efectivamente Iglesias consigue es alejar al gobierno del centro, alejar por tanto al PSOE de ese posible electorado que ha quedado ahí relativamente huérfano una vez que ha desaparecido Ciudadanos y que no se ha ido a Vox, que una parte ya se fue a Vox, y eso es verdad. Pero bueno, hay varios, yo creo que ese efecto es lo que persigue Iglesias parcialmente, es decir, porque yo sí creo, no es que yo diga, vamos a ver, Podemos tiene un proyecto de acabar con España, no lo veo así, pero precisamente esa parte como naif y que entronca con esa visión de la época de la transición que tiene Podemos, que no tiene prácticamente nada que ver con la realidad, sí que permite decir que Podemos, donde se encuentra cómodo, es con este tipo de partidos, con los sucesores de ETA, con partidos que no solo son separatistas como Esquerra, sino que además se presentan como republicanos y de izquierdas. Realmente lo único que podemos asegurar que es de izquierdas está en las siglas, en el nombre, y ya está. Y con esos partidos se encuentra cómodo porque él cree que comparten un terreno ideológico, un terreno político, y que es, digamos, son afines, que tienen muchas más afinidades con ellos que con el Partido Socialista, que viene de otra tradición política, y que, por supuesto, con los partidos de centro-derecha, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que hay una afinidad y hay una creencia de por parte de Iglesias de que también hay un proyecto que se puede generar, un proyecto común que se puede generar. Pero es decir, que yo sí creo que hay una base un poco más profunda que no la maniobra táctica, que yo creo que ahí sí Pepe la ha captado y creo que es el. Y hay que reconocerlo, o sea, mira que no le suelo llevar en la contraria, no por llevársela, sino porque no poder, que no coincidamos en muchas cosas, pero en esta ocasión creo que ha sido de las pocas analistas políticos o comentaristas políticos que ha visto que esa maniobra tiene sentido, que no es simplemente una cosa que más que viene de Iglesias y que es lógico y coherente con su trayectoria y con su visión política, sino que tiene un sentido táctico para situar al PSOE en un terreno más a la izquierda y privarle, por tanto, de su acceso a los caladeros del centro, que son aquellos caladeros en los que podría ahora crecer el PSOE. Pero hay unos inconvenientes a esto. Primero, el PSOE ya intentó, en las elecciones últimas, hizo una campaña destinada precisamente a recuperar al votante, a captar al votante de Ciudadanos que se había quedado en casa en la primera vuelta, digamos, de las elecciones. Y no lo consiguió. Por otro lado, también voy a negar que el de Iglesias por Bildu y Esquerra sea un amor repentino. No es un amor repentino, es un amor, o lo que fuere, relativamente ya que tiene un tiempo. A fin de cuentas, quien forjó el llamado bloque de investidura, básicamente fue él. O sea, fue él el que negoció, el que habló con Esquerra, el que habló con Bildu, el que, sobre todo con estos dos. Bueno, también ha habido, por supuesto, había más socios en esa empresa, pero el que forjó el que convenció o el que se presentó como el elemento clave de forjar esa alianza para echar a Mariano Rajoy en 2018 fue él. Por lo tanto, yo creo que eso no es repentino, es que viene de atrás, ¿no?
y yo no sé, en fin, si mi impresión es que él, su objetivo es consolidar esto, y consolidarlo, ya digo, no solo en plan táctico para evitar que el PSOE pueda crecer por el centro, sino consolidarlo porque también porque cree en ello. Es que Pepe creo que considera que Pablo Iglesias no tiene convicciones políticas e ideologías. Desgraciadamente, yo creo que sí las tiene. Entonces, y creo que aparte de estar equivocadas y de desconocer muchas de las cosas de la historia política española o de tenerlas mal digeridas, pues va en una tiene una trayectoria ya como para decir va por ahí, o sea, y ese por ahí, ese camino, para ese camino, Esquerra y Bildu son compañeros de viaje a los que le interesa tener.
Bueno, Pepe. Yo, en fin, yo he visto a, yo vi llegar a Pablo Iglesias a Barcelona, hizo un primer meeting de presentación de Podemos, y recuerdo que fue en el Velódromo de Horta, que es un barrio del distrito de Barcelona, y vino con un discurso a Cataluña, que era un discurso casi casi lerroxista, es decir, era un discurso bastante, en fin, preñado de tópicos sobre Cataluña, pero bueno, de tópicos lerroxistas, es decir, planteaba la cuestión como el conflicto catalán, como la confrontación entre la burguesía autóctona, explotadora de un proletariado de origen inmigrante, que se envolvía en la bandera cuatribarrada para defender sus intereses de clase. Eso es un discurso bastante convencional de la derecha, de la izquierda españolista desde finales del siglo XIX. Inmediatamente cambió, recuerdo los artículos airados contra Pablo Iglesias, yo qué sé, desde Pilar Rahola hasta toda la troupe de los opinadores oficiales de la prensa catalana, con La Vanguardia a la cabeza, diciendo eso, que había vuelto el nuevo Lerroux, el emperador del paralelo. Ese era Pablo Iglesias, el primer Pablo Iglesias. Inmediatamente cambió el discurso, por eso te digo que las convicciones no son muy profundas. Llegó a Cataluña diciendo eso, se dio cuenta de que eso le planteaba problemas en la plaza y cambió el discurso hacia ese autodeterminismo naif del que hablaba yo al principio. Ahora, te cuento una cuestión. Por ejemplo, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, que ahora mismo es la institución más importante que controla la izquierda alternativa en España, Podemos, bueno, la confluencia de Podemos, Ada Colau, se negó en redondo a gobernar con Esquerra Republicana de Cataluña, y lo podría haber hecho perfectamente. Es decir, la gente de Pablo Iglesias en Barcelona, ya sabemos que Colau tiene su propia autonomía organizativa y que no es exactamente, que no depende de Iglesias, pero también sabemos que, en fin, que hay una afinidad profunda entre ellos, aunque no exista una jerarquía de autoridad. Pues bien, la alcaldesa de Barcelona y Barcelona en Común, su grupo político, decidieron que no querían para nada a Esquerra Republicana, ni la querían ni la quieren, a Esquerra Republicana de Cataluña, y pactaron con el PSC. Quiero decirte que también hay un elemento ahí pragmático en la política de Podemos. Yo me ratifico en lo que estaba diciendo antes. Para mí, lo fundamental en los movimientos tácticos de Podemos, interpreto que para ellos lo fundamental es seguir en el poder. Es decir, Iglesias, Pepe, es un hombre.
Pepe. ¿Sí? Yo sé que para justificar ese argumento que tú acabas, esa idea que acabas de lanzar, de que es lo que interesa a Pablo Iglesias, mantenerse en el poder, tienes que profundizar en el argumento. Y me temo que te tendría que cortar si lo empezaras a enunciar, con lo cual vamos a dejarlo mejor para la segunda parte, y directamente entras en ello cuando comencemos la segunda parte del podcast. Recordamos a todos nuestros oyentes que esta primera parte está disponible para todos aquellos que la quieran escuchar, pero si quieren seguir disfrutando de las opiniones de Pepe y Cristina y viendo, bueno, pues que hay veces que coinciden, como en el día de hoy en algunos aspectos, pero también discrepan en muchas otras cosas, tienen que hacerse mecenas del Búho y poder acceder entonces a las segundas partes. ¿Cómo, Cristina, nos podemos hacer mecenas del Búho? Cuéntanoslo.
Bueno, pues nos vamos a hacer mecenas del búho alcanzando un compromiso histórico. Lo digo porque yo quiero hablar del compromiso histórico italiano, del Partido Comunista Italiano, porque ya me fastidia que el señor Iglesias lo emplee constantemente y que esté, bueno, pervirtiendo el sentido de lo que fue aquello, pues ¿no? Que además acabó mal.
Pero que los oyentes puedan escucharte hablar de ese compromiso histórico del Partido Comunista Italiano, necesitamos que sepan cómo hacerse mecenas del búho.
Bueno, pues hay que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí verán un botón, en la página que corresponde al búho, verán un botón que pone apoyar. Pueden clicar ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast que también pone apoyar. Y para hacer todo esto se necesita registrarse en la plataforma iVoox y disponer de una tarjeta de crédito o débito o bien de una cuenta PayPal. Y bueno, ¿cuánto cuesta hacerse mecenas del búho? Pues uno se puede hacer mecenas del búho por 1,50 € al mes hasta los 50 € al mes. De modo que animamos a nuestros oyentes a que se hagan mecenas, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando los podcasts.
Perfecto, pues hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy.
El búho.